conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir. Entrevistas en Mesturándonos.
Y bueno, vecina, ya tenemos la segunda visita en el programa de hoy. Estamos pero muy, muy felices. Ya somos internacionales. Tenemos nuestros amigos, gracias a acá a la compañera Monique, que ella está siempre haciendo sus gestiones para apoyarnos, para apoyar esto nuestro. Tenemos en el estudio a Jorge Nadur y a Pierre Aguilar. Buenos días, bienvenidos.
Gracias, hola. Buenos días.
Muchas gracias por aceptar la invitación, por venirse desde tan lejos al programa.
Lo hicimos por vos, Carmen.
Sí, sabíamos. Bueno, andamos paseando por Neuquén. ¿Qué estás haciendo, Jorge? Contanos un poquito para la gente que no sabe quién sos. ¿Quién es Jorge Nadur?
Bueno, ante todo, Jorge Nadur es neuquino, uh-huh. Aluminense más precisamente. Uh-huh. Y hace 20 años que me instalé en Burdeos, en Francia. Y allá continué lo que había empezado acá en Neuquén, carrera docente y actividad artística, puesto que soy artista plástico. Y bueno, en 20 años es mi tercer viaje a Neuquén, mi tercer reencuentro con el valle. Uh-huh. Y bueno, siempre, por supuesto, es como muy emocionante, muy extraño, porque todo se mezcla un poquito, el pasado, que no parece tan lejano, pero bueno, 20 años es algo, mismo si Gardel decía 20 años no es nada. Uh-huh. Y eso, así que bueno, esencialmente este viaje era para estar con la familia y con los amigos.
Y ahí te estamos disfrutando. Te estamos disfrutando.
Es por partida doble, como dices.
Sí. Pierre, contanos un poquito. ¿A qué te dedicás? ¿Qué haces?
Yo hago parte sos? De la Asociación de los Adoradores de y se me tocó a la lotería de ganar un viaje para acompañarle y conocerlo mejor.
Bueno, mañana lo mando de vuelta.
Pero vos ya habías estado, nosotros sí. Ya nos conocíamos de antes, ya habías estado aquí en Neuquén. Pero ¿a qué te dedicas específicamente? ¿De dónde sos? ¿Sos nacido en Francia? ¿Sos sí. europeo?
Uh-huh. Sí, sí, puro producto europeo, que descubrí el mate acá. Y así que vivo en Burdeos, ahí bastante conocido por su vino. Uh-huh. Y nada más, creo.
Nada más.
Si sí, vas a Burdeos, tomas vino y vuelves.
Claro.
No, si tomas vino te quedas. Es como acá con las aguas del Limay.
Ajá. ¿Y allá qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, igual que Jorge, pintura. ¿Qué pinto?
Pero has incursionado en teatro, tengo entendido también. Tenés ahí una postura interesante con respecto a eso. ¿Nos querés contar?
Es que ya es una cosa que se me alejó, no sé si... Uh-huh. Perdonar mi castellano, ¿eh?
No, está hermoso, sí, te entendemos perfecto.
Hay cosas con el arte que hay muchos vínculos que se acercan. Y pintando ya no necesito más el teatro, que es una cosa muy viva, muy frágil, donde... Cuando quieres hacer una función, yo me encantaba dirigir, y siempre las cosas te escapan con los actores que tienen la idea de tirar la cobertura hacia ellos. Y en la pintura no, estás el maestro de tu mundo, y en una manera es un escenario también, en una pantallita o un... También se puede hacer en relieve. Sí. El teatro es para mí es ya una vieja historia.
Ajá. Ya fue un paso, pasaste sí. por el teatro y fue...
Pero bastante útil para conocer eso de cómo funciona un escenario, cómo puede pasear la gente dentro de... Y para contar una historia. El teatro funciona cuando estás en el público... Estás enfrente de un cuadro al final, uh-huh. donde se mueve, o a veces no, No sé cómo funciona el teatro acá, pero lo que me pasa a mí con el teatro en Francia es que lo veo muy poco porque me aburro. Muchas veces son cuadros radiofónicos. Hay personajes que hablan. Eso me aburre.
¿Y a vos qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo sería el teatro que a vos te gustaría?
He aprendido ayer que murió una coreógrafa, Pina Bausch, y me parecía que hacía el teatro, el trabajo que el teatro que tenía que hacer, pero era danza, pero al mismo tiempo era teatro.
Era una mezcla de todas las artes.
No era una mezcla, era espectáculo. Es en ese sentido que me parece que falta algo.
Más movimiento corporal sería. Más trabajo con el cuerpo, con la imagen, que con la palabra.
Más movimiento, sí.
Uh-huh. ¿Acá han ido a ver algo? ¿No tuvieron tiempo,
no,
posibilidad?
No, no hemos tenido la ocasión. Uh-huh. Y bueno, retomando lo que decía Pierre, hay una tendencia un poco general en Europa, y lo que el teatro que se ha quedado... ciertas manifestaciones teatrales, vamos a decir, un cierto lenguaje teatral, ha quedado un poquito enganchado en cosas muy tradicionales, muy clásicas, como que quedó muy timorato, no se atreve a ir un poquito más lejos del lenguaje propiamente teatral. Y lo que hablamos siempre con Pierre es que lo que el teatro no da en Europa, cierto teatro no da en Europa, lo está proponiendo la danza. Y hay muchos grupos de bailarines, de coreógrafos, que los espectáculos son, por supuesto, de danza, pero hay mucho lenguaje corporal en el sentido teatral, la puesta en escena, elementos muy plásticos, muy visuales, y bueno, coincido con Pierre cuando decía que efectivamente en Europa el teatro, por supuesto, no se puede generalizar, efectivamente hay grupos y hay lenguajes que se pretenden de vanguardia y que
transgreden todavía.
Que transgreden,
son muy pocos.
Pero son muy pocos. Son muy pocos y es un teatro más experimental e independiente, y felizmente que son experimental e independientes. pero y es un teatro que no es precisamente francés, justamente. Uh-huh. Yo creo que de los países del este vienen propuestas bastante interesantes, por lo que hemos visto.
Uh-huh. Uh-huh. Es muy interesante lo que ustedes están planteando, porque nosotros aquí como latinoamericanos y latinoamericanas siempre tenemos puesta la mirada hacia afuera, ¿no? Y como que siempre estamos descalificándonos, como que siempre lo que está afuera, y sobre todo si viene de Europa,
claro, es como forzosamente que tiene que ser mejor.
Claro, y no, bueno, ustedes están dando otra mirada. ¿Será porque hay una mirada neuquina ahí, influenciado Pierre también?
No.
Que puede ser más crítico.
Anoche hablábamos con Moni en su casa y le comentábamos a Moni, que la sorprendió, que sin nostalgia ni romanticismo, esa parte, pero la imagen que se tiene en general, en Europa, de América Latina y en particular de Argentina, es de un boom cultural impresionante. Uh-huh. Bueno, que empezó con el cine. Festivales, hay muchas películas argentinas que llegan a festivales internacionales en Francia, en España, San Sebastián, Biarritz, y un poquito a La Rochelle. Y la idea que se tiene de la actividad cultural en Argentina es realmente de un despliegue increíble. Uh-huh. Y bueno, quizás hace falta esa mirada de vaivén, de ida y vuelta, para acercarse a una conclusión más o menos objetiva. Porque efectivamente, el europeo mira las cosas del exterior con una mirada un poquito, le dan un sentido, como diría, un poco entre folclórico y exótico, ¿no? Está esa idea del exotismo. Y del otro lado, en América Latina, como vos decías, Carmen, ahí está siempre esta idea que forzosamente lo que viene de afuera o lo que se hace afuera es mejor que lo que se hace en el propio lugar. Y eso yo creo que hay que relativizarlo en permanencia, constantemente, porque no es tan así tampoco.
Está muy buena esa que dicen. Bueno, tenemos mucho... Bueno, esto nos levanta un poco la autoestima. Y no, sobre todo porque digo que... Creo que la ventaja que tenemos los países que todavía creemos en la revolución y que creemos en otras sociedades diferentes, como que hay otros espacios que tienen todo tan servido, todo tan hecho, todo tan armado y organizado, que ya se han perdido en esos laberintos de la comodidad. Como que el arte es un lugar de mucha incomodidad, donde nos pone a las personas y a los seres humanos en un lugar de continua ebullición, búsqueda, insatisfacción, donde hay permisos para... Entonces creo que Latinoamérica en eso todavía queremos que en otra sociedad distinta todavía tenemos, como acaba de pasar en Honduras, o sea, el fascismo está todavía muy latente y es más descarnado que en otros lugares. No digo que en Europa no haya fascismo.
El fascismo en Europa está agazapado.
Claro, es más...
Es una invención europea, no claro. Hay que olvidarlo tampoco.
Claro. Claro, y es como que es todo más... Es más civilizado el fascismo europeo, digamos, ¿no? Es más civilizado. Acá es más descarnado.
Más moderno.
Más moderno.
No sé si más civilizado, más hipócrita. Es una tontería lo que digo, porque...
¿Por qué?
un fascismo hipócrita no tiene mucho sentido. No, pero lo que quiero decir es que en Europa hasta ahora como que había una especie de pudor colectivo donde ciertos, de lo políticamente correcto a lo humanamente aceptable, hacia unos años atrás nadie iba a decir abiertamente que era de derechas, que era xenófobo, que era homófobo o que era todas las fobias posibles. Y ahora con esta subida de la extrema derecha o de la derecha simple en Europa, en todos los países,
Italia,
España, Francia... Austria es el ejemplo, el más apoteótico. Hay como una especie de se perdió un poco el complejo de decir soy de derecha, soy racista, y eso da miedo porque hay como una banalización de lo que yo llamo la banalización del horror, de lo sucio, de lo nefasto. Ya casi es pan de todos los días, digamos. Actos racistas, propósitos xenofóbicos, el individualismo que se está acentuando de una manera exacerbada, yo creo. Todo eso, bueno, y más las políticas que se aplican. Yo conozco más lo que está pasando en Francia, pero no es muy diferente de lo que está pasando en el resto de Europa. O sea que hay una especie de homogeneización de ideologías neoliberales, de extrema derecha, que yo tengo la imagen de un cáncer, ¿viste? Que ya está, que ha atacado todo ese continente. Y que es terrible porque cuando lees la historia y derechos sociales, derechos humanos simplemente, que se han podido reivindicar y tener su lugar en Europa o en el mundo, con años y años de lucha y gente que digamos que ha dejado su pellejo en todo esto, de un día para el otro, de un plumazo, lo borran como... Como si fuera, ¿cómo diría? No encuentro el calificativo, como si fuera nada, eso. Como si fuera un detalle de la historia. Y eso me parece terrible.
Interesante y fuerte lo que nos están comentando. Pero bueno, estamos en Neuquén, en Patagonia, Argentina. Acá estamos llenos de sueños, de esperanza. Creemos en otra sociedad distinta, juntamente con muchos otros pueblos latinoamericanos. Así que bueno, tendremos que hacer punta una vez más para generar la nueva sociedad que todas y todas queremos, ¿no? ¿Les parece que escuchemos un tema musical y seguimos charlando?
Con gusto.
¿Sí? ¿Se quedan un ratito más con nosotras aquí, sí, en la propaladora? Vecina, estamos compartiendo este momento hoy en la propaladora, en la 107.1, en Mesturándonos, la visita de estos queridísimos amigos que se llaman Jorge Nadur, Pierre Aguilar, y gracias Monique Pasalacqua, que está siempre ahí atenta a darnos una mano, a apoyarnos, para que sigamos creciendo aquí en Mesturándonos. Vamos, Magali, ¿te parece con un tema musical? Seguimos en la 107.1, la propaladora, y esto es Mesturándonos. Estamos en el aire nuevamente compartiendo unos mates que acabamos de arreglar y ahí mientras estaba el tema musical. Estamos en la 107.1, la propaladora, esto es Mesturándonos. Y le preguntamos ahora a los chicos que nos están visitando, ¿qué proyectos artísticos tienen? Si quieren contar los personales también, porque a nosotros esas cosas los reinteresan. Pero si no, nos conformamos con los artísticos que tienen.
Bueno, quiero cambiar de zapatos.
Qué lindo sentido del humor que tiene Pierre, me encanta. Sí, lo que me he reído todo el día de escucharlo. Los dos tienen muy buen sentido del humor.
No, era serio, tenés zapatitos de cuero argentino. Ajá. Oh. No, podría contarles un poquito de los proyectos que hemos, en un pasado reciente, concretizado con Pierre. Abrimos un taller en Burdeos, uh-huh, asociativo, o sea que por el momento la asociación está compuesta de Pierre y yo, y la idea de una asociación que se llama Mitografías. Uh-huh. Y entonces en este taller, que lo tenemos en la parte vieja, en pleno centro de Burdeos, yo tengo doy clases de trabajo en pintura con un grupo de seis personas que algunos desde hace 5 años me siguen en este trabajo. Y bueno, está interesante porque sin demasiada pretensión se creó un grupo de trabajo, de laboratorio sobre la creación pictural, esencialmente, mismo si en los objetivos de la asociación que creamos con Pierre es desarrollar y promover actividades plásticas y literarias, puesto que en un momento habíamos empezado con un grupo a trabajar en talleres de escritura, que es otra actividad que no nos gusta y bueno, quisiéramos explotar. Entonces, en ese taller que ya está instalado, digamos, también la intención es de organizar exposiciones, las nuestras y también las de otros plásticos que estuvieran interesados en aprovechar ese espacio.
Uh-huh. ¿Y en Francia se puede vivir del arte? ¿O?
Por supuesto, no. No.
Para nada. O sea, ¿ustedes cómo sobreviven? ¿Con qué pagan estas cosas que también hacemos los artistas? Porque parece que uno no come, no paga la luz, no, claro, no paga alquiler, no se viste. ¿Con qué lo hacen?
El estatuto del artista es el mismo
en cualquier lugar del mundo.
Uh-huh. Y para vivir de tu arte tenés que ser vos el propio generador de tu
producción,
de tu tarea. Claro. Uh-huh. Tenés que convertirte en tu pequeña propia empresa, vos mismo.
Ajá. Está bien. No hay apoyo estatal.
En lo que me concierne, además de la actividad plástica, 20 años siempre he ejercido como profesor, como formador, como docente. Uh-huh. Y bueno, por supuesto en la parte plástica siempre.
Uh-huh. Así que bueno, a seguir dando clase y a seguir creando igual.
No, ahora ya pasa otra etapa. Hablabas de los proyectos futuros. Uno de mis proyectos es de dejar un poquito de lado justamente la docencia.
Ah, no paralelo, sino... Claro. Ah, no lo había entendido así cuando contabas.
Para invertir mucho más tiempo en mi creación personal.
Ay, qué lindo. Está bueno eso. Buen proyecto. ¿Y Pierre, lo mismo a otra cosa más?
No, casi lo mismo. O sea, es un año muy aventuroso. Largué mi trabajo. Y ahora estoy empezando de ver cómo organizarme, porque yo vi que pasaba el tiempo quejándome, que no tengo tiempo. Me preguntaba que lo que hacía, y decía, soy secretario.
Y eso no es una broma.
Ah, ¿no? ¿No es una broma? ¿Era secretario en serio?
Y entonces ahora estoy, ¿cómo diremos? Identificándome. Uh-huh. De volver a lo que hacía antes y de saber perdona, es difícil.
No, tranquilo, tenemos tiempo.
Se reconocer un poco.
Reconocerse.
Reconocerse, sí. Ajá. Reconocerse a sí mismo.
Ah, pequeña tarea. Sí, te la tira como si nada, ¿viste? ¡Cling! Quedamos acá. Pequeña tarea.
Aparte de lo plástico, también tenés un proyecto que retoma un poco con tu origen de teatrero, la formación que querés hacer.
Sí, la idea de hacer... también tenemos la idea de irnos un poco de Europa. Y con esa idea de irnos de Europa, la idea sería de decir adiós a Europa, con...
O hasta luego.
Con lo que empezó a hacer allá, que era en el escenario de hacer un show. Uh-huh.
Qué bueno.
Nada de teatro, un espectáculo.
Uh-huh. Qué bueno.
Lo dije bien, espectáculo. Porque sí. Al principio cuando decía espectáculo y decía muy mal.
Vuelve la acentuación.
A ustedes les parece muy natural de decir claro. La cosa con el buen acento. A mí no.
Sí, claro.
Bueno, sí, me entiendes.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. ¿Quieren decir algo más que no les pregunté? ¿Lo han pensado una vueltita acá en la zona, venirse de nuevo a Neuquén?
¿A Neuquén?
¿O Argentina?
Bueno, por supuesto, de Neuquén nunca me despegaré, pero claro. Para instalarme o hacer algo en Argentina...
Tomemos el agua del Limay.
Claro, es una larga historia, pero no sé, para... por, ¿cómo diría? Por... cosa así un poco simbólica, si empiezo algo de cero, empezar en un lugar que en Argentina no sea el mío, justamente.
Uh-huh. Sí. Bueno, yo les agradezco pero mucho, mucho, mucho que hayan venido. Que
no, estén aquí. No, gracias a vos.
Que estén aquí, que nos regalen su visita, que nos regalen su humor. Esto de que nos vengan a desmistificar un poco este lugar en que estamos como latinoamericanos. Algunos ya lo tenemos incorporado porque somos rebeldes por naturaleza, pero digo, a veces acomodarse en esta sociedad, ¿no? Que es tanto que mira para afuera y mira tan poco para adentro, sobre todo desde los lugares institucionalizados, viene bien que de repente venga alguien con una mirada como la de ustedes, que es tan honesta, tan clara, tan autocrítica, ¿no? Tan crítica y tan valorativa, porque ustedes no dejan de valorizar lo que hay en Europa, pero tienen una mirada crítica. Y nosotros a veces somos tan obsecuentes que no tenemos esa mirada hacia crítica. Somos excesivamente críticos con nosotros, hacia nosotros, aquí adentro, Argentina, Latinoamérica, y no hacia afuera. Habemos muchos que estamos peleando por otra Latinoamérica y queremos y la estamos construyendo desde nuestra cotidianeidad, ¿no? Poniendo nuestros granitos de arena. Y yo soy muy optimista. El mundo va a ser Latinoamérica. ¿Va a ser latinoamericano o no va a ser? ¿O no será? Bueno, muchísimas gracias. Y así las despedimos como despedimos aquí en la 107.1 en La Propaladora, mesturándonos a todas las artistas y los artistas que nos visiten. Esto es para ustedes.
Gracias.
Mira la próxima. Ah, no se puede.